Buenas noches, ¿cómo le va? Son unos minutos después de las 2 de la madrugada, muy buen horario para un programa sobre cine argentino, nacional, europeo, norteamericano, independiente, aunque usted sabe que lo nuestro va por las pantallas argentinas. Novedad muy importante esta semana, salió el decreto en el boletín oficial designando al colega Juan Lima como vicepresidente del Inca. Esperamos tenerlo en estos micrófonos a la brevedad posible. Juan Lima le dio un reportaje a Página 12, así que nosotros no somos Página 12, pero esperamos en algún momento tenerlo. Algunas cosas muy a favor. En primer lugar, hemos sido escuchas de Juan Lima en su lugar de crítico cinematográfico en la Autopista del Sur, los domingos en las 7:50, muchos jueves en las 7:50, lo escuchamos en el programa de Federica Pais, haciendo crítica de cine promocional del cine independiente argentino, un colega que gusta del cine y que uno en general coincide con esos criterios, lo cual es un argumento a favor. El segundo argumento que suponemos también que es a favor es que Lima es abogado, que es juez y que es un especialista en el tema de derecho administrativo, con lo cual uno ha consultado a algunos colegas del mundo del derecho laboral o del derecho penal o vinculados al cine, y nos dicen que como juez tiene fama de persona seria. Hasta ahí está muy bien, es un hombre que tiene escrito cantidad de artículos y de libros, lo cual nos da la sensación que hace del derecho algo como muy importante. Lima ha puesto el foco en el tema de la producción. Imaginamos que es un hombre que probablemente va a bancar la decisión de las autoridades del Inca de hacer menos películas por año, pero suponemos que no le va a quitar presupuesto a las películas independientes de carácter artístico. Y también se ha expresado a favor de la necesidad de que el cine se distribuya mejor. Prometió el aumento de 80 salas del Inca, de los espacios Inca, a por lo menos 100. Nosotros, opinión muy personal y muy propia, pensamos que 20 salas es un número importante, como demasiado importante, pero también pensamos, a título muy personal, que la distribución y la exhibición del cine argentino no se resuelve solamente con salas Inca o con espacios Inca, sino que hay que darle mucha, pero mucha importancia a la forma y a la distribución y a la exhibición del cine argentino, lo que malamente llamamos cuota de pantalla. Y para las cuotas de pantalla hay que enfrentarse a intereses como mucho más complicados. En los 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ha habido varios intentos y todos los intentos fracasaron uno detrás de otro. Algunos mejoraron un poquitito, pero lo que no se ha podido es ponerle coto a la extraordinaria invasión del cine norteamericano, que estrena con 200, 300, 400 copias. Y para peor, como diría mi padre, nos enteramos que Village ha vendido su cadena en la Argentina al grupo Cinépolis mexicano, o grupo Ramírez, organización Ramírez, que es esta una cadena muy, pero muy, muy poderosa en México, que básicamente tiene el criterio que en algún momento fue lo que permitió el lanzamiento de las primeras cadenas de multicine o multipantalla en la Argentina, que el pochoclo, la golosina y la comida da mucho más dinero porque es baratísima que las películas, con lo cual se le da mucha más importancia a la venta de pochoclo, comidas y golosinas que a las películas, con lo cual lo que más le interesa a este tipo de cadenas son las películas masivas, las películas que hacen más público para vender mayor cantidad de popcorn. Si fuera verdad lo de Cinépolis comprando Village, en algún momento alguien nos dijo que los dueños de Cinépolis, la familia Ramírez, había expresado que no quería invertir en la Argentina porque la Argentina era un país muy complicado desde el punto de vista gremial. Usted que ya nos conoce sabe perfectamente que cuando alguien dice muy complicado en términos gremiales, está diciendo que los trabajadores rompen mucho la paciencia, cosa que es notablemente cierta. Vamos a ver, esperemos tenerlo a Lima acá lo antes posible. Le deseamos lo mejor y al mismo tiempo sabemos que los intereses para poder lograr buenos fines a veces importan más que las voluntades. Ojalá nos equivoquemos de cabo a rabo, pero esto es Manivela, estamos acá desde el año 2002 y esta es por lo menos nuestra manera de pensar. Tres notas para el programa de hoy. Lo vamos a tener a Matías Lucchesi, director de una peli que nos gustó mucho, pero mucho, que se llama El Pampero, que es un thriller y drama con Julio Chávez que transcurre entre Puerto Madero, el Río de la Plata y el Delta. Una película muy original. Si a usted le gusta el mundo del cine negro, del policial, del thriller, de personajes, de conflictos, etcétera, una película muy interesante. Vuelo Nocturno, una película de Nicolás Herzog, que tiene que ver con un personaje fuera de serie que alguna vez todos los que hacemos cine quisimos de alguna forma investigar, llevar a la pantalla, etcétera, que es Antoine de Saint-Exupéry. En este caso, unos audios que Antoine Saint-Exupéry le envía al brillantísimo director de cine francés Jean Renoir, y una historia que tiene que ver con una visita accidentada a Entre Ríos, el descubrimiento de dos francesitas, bueno, una historia de amor, una historia romántica, una historia de docudrama, de reconstrucción, que transcurre en un palacio de San Carlos, en Entre Ríos, de donde es oriundo Herzog, nuestro Herzog, no Walter, y que vamos a también entrevistar. Y finalmente otra película que se acaba de estrenar, El aprendiz, la ópera prima de Tomás de Leone, y que actúa en Nahuel Viale, que también recibió un premio a la mejor actuación en el Mar del Plata, Esteban Villar, de Malena Sánchez, Mónica Lairana y Germán de Silva, dos tremendos actores, Lairana y Germán de Silva. Una ópera prima, entrevistamos a este director, a Tomás de Leone, cuando estrenó La muerte no duele, la película acerca de Rodolfo Ortega Peña, el abogado asesinado por la AAA. Tres películas que vamos a hablar a lo largo de la próxima hora y vamos a escuchar a un personaje que nosotros conocimos hace como veintipico de años, cuando Lita Stantic era también, aparte de productora de cine, productora musical de Soledad Villamil, y el músico de Soledad Villamil en aquella época era Brian Chambuleirón, que después también fue guitarrista de Lida Borda y que después inició su carrera como solista. De Brian Chambuleirón vamos a estar a lo largo de todo este programa escuchando un CD que se llama nada menos que Mare Nostrum.
Vos y yo tenemos una novia que es de los dos. Vamos. La vimos de lejos, pero a vos y a mí nos gustó. Vamos, hay que ver cómo es esta mujer. Dicen que vive en el barrio de querer y poder. Vamos. Yo averigüe que se llama con R de René. Vamos, si querés, no dejes para después. Si ella no viene a buscarme, voy a buscarla yo. Vamos. Dicen que tiene una hermana que preguntó por vos. Vamos, hay que ver cómo es esa mujer. que vive en el barrio de querer y poder. Vamos. Yo averigüe qué se llama con R de René. Vamos, si querés, no dejes para después. Dicen que tiene una hermana que preguntó por vos. Si ella no viene a buscarme, voy a buscarla yo. Dicen que vive en el barrio de querer y poder. Vamos.
Hay una película argentina que se estrenó la semana pasada. Nosotros no nos gusta muchas veces actuar sobre caliente porque también pensamos que le damos a la película la posibilidad de bancar su difusión en la segunda semana, que por ahí es cuando necesita, a partir de la enorme dificultad que hoy significa estrenar cine argentino. Esta película que se llama El Pampero no resulta ni necesita ningún tipo de publicidad porque se vende sola, para de alguna forma para la gilada o para buena parte de algún sector de la prensa que vende esta mala imagen del cine argentino. Habría que invitarlo a ver cine argentino al Cine Gaumont, ¿no? Un domingo a la tarde, por ejemplo, o un sábado a la tarde, que es cuando las colas del Cine Gaumont suelen doblar la avenida Rivadavia y perderse por Rodríguez Peña, y cuando uno termina de ver una película como El Velero, la gente aplaude, y aplaude con entusiasmo, en el caso del Pampero, perdón. Porque básicamente la película tiene dos protagonistas y un tercer protagonista, que es justamente un velero, y el Pampero es un viento que sopla en determinado momento. Y el director de la película, porque los actores son Julio Chávez, que hacía tiempo que no filmaba, y la verdad que la película no necesita mucha presentación. Ella es Pilar Gamboa y vamos a hablar con su director, con Matías Lucchesi. Matías, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, David, buenas noches. Gracias por el llamado y bueno, muchas gracias también por la presentación, no. y lo que decís de la película. Y te agrego ahí algo que me parece también muy importante que mencionaste. Es de que el Cine Gaumont, que es donde se está pasando la película, es un cine, la verdad, que espectacular, como quedó refaccionado. Y aparte que es un cine donde es más posible para la gente ir por el precio, ¿no?, de las entradas. Y yo estoy muy contento que la película siga ahí.
Bien, me alegro. Matías, te hago una pregunta absurda. ¿Vos navegás?
Yo navegué hasta que hice la película, para ser sincero, la película bien. Ajá. Fue bastante, después de eso tenía un velero compartido. Ajá. Y vendí mi parte.
Sí. Bien. ¿Pero y navegaste durante cuántos años?
Y bastante, mucho, es algo que a mí me gustó siempre. Yo soy cordobés.
Ah, mirá.
Y después, una vez que mudé acá, empecé a averiguar un poco cómo era, y me fui metiendo, y hace por lo menos, no sé, 12 años que navego. Ahora, como te decía, hace este último año no navegué, navegué con amigos y eso, pero
bueno, ya vas a retomar.
Tomé un descanso. Ajá. Personal, claro.
Bien. No, porque digamos, a mí lo que una de las tantas cosas que me resultan más atractivas de la película es la meticulosidad, el oficio, la prolijidad y lo sistemático de Julio Chávez cumpliendo su rol de marinero, sobre todo cuando el personaje navega al solo y no tiene a nadie que lo acompañe. Yo digo, acá no hay otra explicación que no sea que Matías Lucchesi haya navegado durante un tiempo para poder transmitirle a la cámara y a Julio Chávez lo que implica el oficio de navegar, y de navegar no en aguas abiertas, pero en maniobras complicadas, digamos, ¿no? Cuando te quedas sin agua, cuando tenés que aparearte prácticamente al lado de un buque arenero, etcétera.
Sí, claro. Es la experiencia de navegar solo, o sea, en este caso el barco entra a la zona del delta, el velero entra a la zona del delta, pero la experiencia de estar en una gran ciudad como Buenos Aires y poder salir del río al medio de la nada, tan a la mano, es una experiencia que yo recomiendo mucho y que durante el tiempo que yo navegué la hacía seguido, digamos, porque me hacía bien. De alguna manera te conectaba con la naturaleza a 5 minutos del obelisco, más o menos.
Sí, bueno, pero ahí, digo, yo tuve 15 años casa en el Delta, en Esperi Canal 8, y sé lo que es esta obsesión de viernes a la tarde estar comprando las cosas para el viernes a las 7 de la tarde estar arriba de la lancha. Pero digo, por otra parte, navegar en la desembocadura del Delta, ahí por los bajos de Punta Temor, etcétera, hay una serie de canales que hay que tener oficio, lectura de cartas, etcétera, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y eso es un poco lo que hicimos con el actor, con Julio Chávez, cuando un poco preparaba el personaje, para que él pueda llevar adelante su interpretación bien en relación a las cuestiones técnicas y demás. Uh-huh. Bueno, ahí estuvimos dando ciertas instrucciones de navegación.
Bien. Vos sabés que a mí me llama la atención, pues yo vivo en Borges, ex Serrano y El Salvador, y Chávez vive ahí justo a media cuadra, donde desayunamos buena parte de las mañanas cuando Julio tiene lectura de guión. Y uno lo veía durante tantos meses a Chávez ensayando y tomando su café, y de repente lo ves con semejante sacrificio físico al personaje. Yo digo, Chávez, después de las 6-8 horas de filmación, debe haber terminado extenuado, y aparte con este final que uno sabe o piensa o intuye que digamos que Chávez va teniendo, es un desgaste físico muy fuerte, ¿no?
Sí, claramente. La verdad, este físico alto para todos, porque fue estar ahí, digo, filmar en el agua parece
una pavada, pero es complicadísimo.
Claro, no, pero es bastante complejo, porque bueno, todo básicamente se te mueve, y lo que vos esperás o tratás de generar un cuadro para que se vea de determinada manera, se te mueve a los 2 segundos. Uh-huh. Provocó un desgaste fuerte para todos los que trabajamos, y bueno, los actores, ni hablar, Julio, Pilar y César Troncoso también, que es el actor uruguayo que hace de perfecto. Fue esa la experiencia para todos, creo yo.
Sí, señor. A mí lo que más me, digamos, lo de las cosas que más me gustó en términos de clima de la película y del tema del conflicto que se desata entre Chávez y la chica, a mí me pareció, digo, me hizo acordar mucho, sobre todo en la actitud que tiene el personaje de Julio Chávez con Pilar Gamboa, en algunas películas del cine negro americano del 30 y del 40, donde el conflicto es un conflicto muy, pero muy, muy chico, donde es una especie de cine negro que no es tan negro porque presuntamente hay un asesinato y que uno no sabe si es tal y tampoco importa, pero en esta cosa de hacer lo correcto en el caso de Chávez, ¿no? Y en el caso de ella también, sí. Eso me gustó muchísimo.
Qué bueno. Sí, hay un, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Hay un coqueteo con el género, digamos, sí. Bien, No nos introducimos a fondo en el género de thriller, por decirlo de alguna manera.
Correcto, sí.
Porque decidimos profundizar más en otro aspecto, digamos, en los conflictos internos de los personajes, y sobre todo lo que le pasa al protagonista, que está enfrentando una decisión en sus últimos días, uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Digo, me halaga, me gusta lo que decís de ese tipo de películas, porque la verdad que sí, lo trabajamos con el fotógrafo, con Bill Nieto, también pensando desde ese lugar, desde ese tipo de cine, ¿no es cierto? Uh-huh, sin uh-huh. que empañe todo lo otro, porque digamos, la intención fue no hacer una película totalmente de género, sino más bien fue un desafío en realidad, porque digamos no era tan simple, pero de de poner estos dos tonos, digamos, este tono más intimista dentro de un conflicto menor, pero el conflicto más importante es aquel que está atravesando el protagonista, el personaje, que tiene que tomar una decisión que pone en jaque su sistema afectivo, por decirlo de alguna manera.
Sí, totalmente. ¿No es cierto? Pero aparte a mí me parece que al público, que es lo que digo, yo vengo despotricando muchísimo en este programa contra el mundo del cine marketinero y también contra el mundo de alguna televisión que han elegido a Puerto Madero como un lugar banana, para ser claro con la expresión, y donde Puerto Madero es un lugar concheto, marketinero, de consumo, etcétera, y vos elegiste un lugar de Puerto Madero donde transcurre otra historia totalmente distinta y elegiste al Río de la Plata y al Delta. A mí me parece que en un punto el público argentino agradece cuando se siente reconocido en que los decorados donde transcurren las historias ellos los conocen, ¿no?
Sí, sí, te agradezco eso, yo coincido con vos. Y otra cosa que, digamos, desde mi lugar como director intenté hacer es mostrar los lugares, digamos, no de una manera paisajística, obviamente.
Correcto,
sino
sí, claro.
Es el conflicto lo que lleva la película, pero digamos, no desde un lugar medio cliché, justamente te voy a decir, como Puerto Madero, como el lugar con cheto y cool y de onda.
Exacto,
o caro, lo que
sí,
sea,
sí.
Sino, y mismo con el Del, digamos, no es una película que donde uno ve el
mercado de frutos, digamos, sí.
Claro,
sí,
no,
sí.
No pasa por ahí la película, pero sí, fue una búsqueda también, digamos. Y teniendo en cuenta que en Puerto Madero hubo un tiempo que tuve con un amigo, un velerito ahí, y conocí gente, digamos, conocí un señor que vivía en su barco y que el tipo vivía como un... digamos, parecía, era muy muy especial la vida de ese señor, que se fue así como vivía, no tenía balsa salvavidas, no tenía ciertas cosas que para hacer navegaciones importantes supuestamente había que tener. Y el tipo se fue a Brasil y murió en un se le hundió el barco, digamos.
Ah, la pero, miércoles.
Claro, no, pero como un explorador.
Sí, sí,
y eso
sí,
hace
sí.
También, cuando uno conoce ese tipo de gente en lugares donde desde el prejuicio también a veces no existiría, bueno, también ahí con todo ese conocimiento de personajes también me ayudó para generar el guión con Gonzalo Salaya, que lo escribimos.
Bien. Matías, ¿en qué horario se puede ver en el Gomón? ¿En qué horario es la película?
Mira, acá justo no lo tengo, pero en el Gomón hay varias funciones el domingo y bueno, está bueno que la gente aproveche y vaya.
Bien. Bien. Bueno, enhorabuena, Matías Lucchesi. Esperamos la próxima.
Bueno, David, muchas gracias por el interés y te mando un abrazo. Y bueno,
igualmente.
Espero que la gente vaya al cine a verla.
Muy bien, enhorabuena. Hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con Matías Lucchesi, el director del Pampero, una película que a mí me entretuvo mucho, que tiene esta cosa de rioplatense, de porteñidad, de decorados que conocemos, de personajes entrañables, complicados, duros. Julio Chávez hace un personaje excepcional que nos tiene como muy acostumbrado al personaje del otro, al personaje del custodio. Un Julio Chávez muy, pero muy, muy para adentro que lleva hasta el final de la película un secreto y una sorpresa con la aparición de esta mujer que está destinado, como en este cine americano, norteamericano que decíamos, a que la relación sea pésima y efectivamente es pésima. Y la reaparición de un actor uruguayo maravilloso, que a nosotros nos había gustado muchísimo en Infancia Clandestina, César Troncoso, que hace un hermoso personaje de un prefecto, de estos amigos entrañables de uno que de ser tan amigos, tan compañeros y tan entrañables, en algún momento se convierten en una carga pesada y de repente también esconden personajes complejos, ¿no? El Pampero, thriller y drama intimista con Julio Chávez, pasó por acá, de la mano de su director, de Matías Lucchesi, y ella, Pilar Gamboa, pasaron por acá, por Manivel.
Manivela, en la radio de todos.
La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé de fleurs dans les trous de son nez me poursuit dans elle, imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre un jour mon testament, de me payer en codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume en mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudra qu'il abandonne mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Comme mon amour a pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle de Titi, des grisettes. Que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris méditerranéen, termine sans gare de cette. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est blanc comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. De la mer, à deux pas des flots bleus, dresser si c'est possible en petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où les sables siphonnent, sur la plage de la corniche. Une plage même assez moins furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauf qui peut le vent et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Pour demander sur mon petit lopin, plante, je vous en prie, une espèce de pin, pin parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. D'Italie, tout chargé des parfums de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos, devinent un jour de fandango, des tarentelles de Sardane. Pauvre roi pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez sans feu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Pour sentir un peu l'éternel estivant, et qui fait du pédalo sur la plage en revanche. Qui passe sa mort en vacances.
En el, no en el otro extremo, pero en otra posibilidad, a la que hablábamos recién del pampero con Matías Lucchesi, hay historias que en charlas, cafeses, tintos y blancos, de lo que sea, uno ha hablado toda su historia, o buena parte de su historia, sobre todo desde que era adolescente, o un poco más de adolescente, entre los 12 y los 18 años, es la edad ideal para leer a Saint-Exupéry, por lo menos a Vuelo Nocturno. Generaciones posteriores agarraron El Principito como lectura obligatoria, y cuando uno vio el cine y se acordaba de Saint-Exupéry y de Vuelo Nocturno, pensaba que necesariamente era una historia a filmarse, y cuando conocí un poco más de la vida de Saint-Exupéry, era un documental a filmarse. Nuestra querida amiga Liliana Masure se dio el gusto de hacer una pequeña secuencia de Saint-Exupéry, porque contaba la leyenda que Jorge Szepernik, el gobernador de Santa Cruz en la época del doctor Cámpora, de pibe decía que cuando Saint-Exupéry aterrizaba por la Patagonia, como hombre que manejaba parte de los correos, Szepernik andaba por ahí. Lo que nos parecía absolutamente admirable, porque no conocíamos esta historia de Entre Ríos, era que Saint-Exupéry le envió a Jean Renoir, un enorme cineasta francés, una cantidad de audios para reconstruir una presunta relación amorosa que se supone que el escritor y aviador tuvo con unas llamadas princesitas argentinas. Vamos a hablar con un hombre de un apellido cinematográfico, Herzog, Nicolás, hombre de Entre Ríos, que nos develó el misterio de lo que tuvo que ver Saint-Exupéry con la provincia de Entre Ríos. Nicolás, ¿cómo te va?
Hola, Coco. Buenas noches.
¿Cómo la vida?
Por la presentación.
No, por favor. Totalmente sorprendido. No conocía para nada esta historia de Antoine Saint-Exupéry con la provincia de Entre Ríos.
Sí, pues es que es bastante original, y bueno, sin embargo los que crecimos ahí alrededor del Castillo San Carlos, hoy en ruinas, ahí en Concordia, es una leyenda que nos acompañó toda la vida. Yo no soy nacido en Concordia, pero viví mucho tiempo, desde muy chico, y siempre fue una leyenda popular, urbana, mítica, por decirlo de alguna manera, y muy poco investigada también. Entonces, bueno, ya hace tiempo que tenía ganas de profundizar un poco en la dimensión de lo mítico, y también un poco a ver qué había de todo ese mito que podría llegar a ser documentado. Uh-huh. Y un poco desde el punto de partida de la película, una investigación que empezamos a hacer hace un par de años, que nos llevó a recuperar material de archivo de estas princesitas en una película de Air France que vinieron a filmar en el 64, haciendo todo el recorrido de la posta de Saint-Exupéry y la aeropuerta argentina en sí, que lo llevó desde el sur de Brasil, la Patagonia, y que llegaron a Concordia, y ese material de las chicas estaba dando vueltas en unas latas de 16 que tenía los sobrinos de Eva y Susan Fuchs. Y después aparición de esos audios maravillosos, ¿no?, que vos anticipaste recién, de esta película inconclusa, nunca filmada, entre Saint-Exupéry y Renoir, que también estuvieron guardados casi 50 años en la Fundación Renoir, y que los edita Gallimard hace unos años, y que nosotros nos encontramos, porque la verdad fue eso, nos encontramos con ese material durante el proceso de investigación, y nos dio vuelta la cabeza, a mí me dio vuelta la cabeza, y
qué bueno.
Iba a estructurar la película.
Uh-huh. Sí. Qué bueno. Oíme, y contanos un poco del palacio este de en San Carlos. ¿Cómo es la historia de ese palacio, que de alguna manera es un decorado que te sirve mucho también para la película?
Sí, 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 porque lo utilizamos también para reconstruir un poco de ese falso documental que hacemos. Bueno, tiene un estilo muy particular. Lo construyó un ciudadano francés, un bohemio, pero hijo de un banquero muy conocido y muy, muy poderoso del siglo XIX, de Magy, Edouard de Magy. Había llegado con su mujer, que era una actriz, y llegaron con la idea de montar este palacio, pero llevar adelante un negocio vinculado con la carne enlatada. Entonces montaron un saladero, una fábrica de hielo y de conservas, pero no les funcionó. Se endeudaron fuerte con el hipotecario y la casa la terminan vendiendo a los 3 años y desaparece, la dejan intacta. Te hablo de una casa de 37 habitaciones.
¿Y cuántas? ¿Y cuántas habitaciones?
37 habitaciones. 37. Frente al río, en la zona más alta de la ciudad. Ajá. Mirando ahí al Uruguay. Y quedó intacta, desaparecieron, y esa casa quedó en manos de un apoderado que después se la vendió a dos primos, que a su vez la tuvieron durante 10 años. Después se la vendieron a la Sociedad Rural de Concordia en los años 20. Y en el 26 la compra la Municipalidad de Concordia, ya bastante deteriorada, tenía 50 años la casa, 40 años más o menos, y la alquila esta familia Puigvallón, la familia francesa que había llegado a Concordia, que tenían estas dos hijas, Eda y Susan Hutt, en ese momento tendrían entre 12 y 16 años, las protagonistas de esta historia exuperiana, ¿no? Este vínculo que logra San Exupery. Que bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo ahí, lo cierto es que sabemos que estuvo, no solamente por el material, sino que hay una serie de fotos donde él aparece y fotos que él toma también de las chicas que utilizamos en la película, y que tiempo después, ya en Francia, escribió un capítulo en Tierra de Hombres que se llamó Oasis, que previamente se llamó Las Princesitas Argentinas, uh-huh. Y que después un poco son la antesala de este material con Renoir, y que bueno, que está justo en el marco cuando él está escribiendo El Principito, por eso un poco la leyenda dice que en Tierra de Hombres está el germen del Principito, ¿no?
Claro, claro, claro. Muy bien. Vos sabés que te escucho, el domingo pasado tuvimos a 4 de los 5 realizadores de la película sobre Fontana Rosa, basada en cuentos de Fontana Rosa, y yo le hablaba a los cineastas, todos cineastas rosarinos de primerísimo nivel, y yo le hablaba de la importancia y de la envidia de una identidad claramente fontanarroseica o santafesina en el tipo de cine que hacían. Digo, vos venís acercándote mucho al mundo de Entre Ríos, y Entre Ríos va produciendo y generando una serie de cineastas que también tienen una identidad entrerriana importante. Esta historia colabora esa identidad entrerriana, ¿no?
Sí, sí, yo digo que es un poco el lado B del película anterior, que está Roja, que también se filmó ahí en esa zona.
Claro.
Es una construcción formal media similar y trata también sobre un hito más cercano a la historia, más reciente, y muy vigente, entonces de paso, que fue el famoso comando Sabino Navarro. Esta falsa operación mediática,
sí,
que se armó con el TV de Radio 10 en el 2000. Y sí, de hecho, mi próximo proyecto también está vinculado con la región.
Si bien contame.
Una región un poco más pura, vamos por ese lado. Sí, creo que hay una tendencia, ¿no? Qué sé yo, me siento muy cómodo filmando allá, produciendo allá.
Como qué bueno. Qué bueno.
A volver, y sí. Bien. Tengo mucho apoyo también para hacerlo.
Bien. Herzog, ¿la película sigue en el Inca y en el Recoleta?
Sí, sigue en el Bien. Gomón.
En el Gomón y en el Recoleta.
Todos los días, sí, todos Bien. Los días a las 2 y a las 8, en el Recoleta los domingos, salvo este domingo que no hay función porque están
las elecciones. Ajá.
Y seguimos en Concordia también.
Ah, ¿no? Veo acá que están en Concordia. Bien. Y están también en Rosario.
En Rosario estuvo, sí, hasta ayer.
Bien, pero, okay.
Bueno, okay. Fue en la sala, en la shopping, así que es complicado ahí mantenerse. Pero bueno, vamos a hacer el aguante porque está yendo bien.
Por supuesto. Bien. Nicolás, nos vemos, vamos a por la tercera.
Sí, vamos por la
Dale.
Tercera, te mantendré al tanto.
Dale, por favor, abrazo enorme y enhorabuena.
Abrazo para vos, un abrazo.
Hasta luego. Nicolás Herzog, el director de Vuelo Nocturno, legendario libro, bellísimo libro de Saint-Exupéry, hombre que combatió para la República en la Guerra Civil Española, hombre que fundó buena parte del Correo Aéreo Argentino en la Patagonia y que escribió también El Principito, que escribió, bueno, cantidad de cosas y que se agrega a estas historias que uno conocía de Antoine Saint-Exupéry, esta historia que tiene que ver con Entre Ríos, que es una historia muy entrañable, muy melancólica, muy romántica, y que está en el Centro Cultural Recoleta los jueves a las 20:30 y en el Gaumont a las 15:55 y a las 20:20. Vuelo Nocturno y su director Nicolás Herzog pasaron por acá, por Manivela.
No fue Mimi, ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió en mis brazos, ya era un paisaje muerto, pueblo de pantanos sin caminos y sin puertos. Y atrás de un tul, siempre París, vendiendo azul lo gris y el bulevar prieto de sol y para amar alcohol y la navaja del jornal, un dólar tal más tierno que mujer y el agua baja del percal y astral el cabaret y así el pernod y el striptease medio cocó y medio actriz y los barbudos sin razón y el mal de Koch París. Siempre París para soñar, siempre París para morir, siempre París para rodar sin ser Manon ni ser Mimi.
Por suerte, aparte de que nuestro productor semanal es Rodrigo Lamardo, la tenemos a Marina Getino, que tiene una memoria francamente excepcional y que me recuerda que hace relativamente poco tiempo, supongo yo, creo que un par de meses, tuvimos el estreno de un documental que a nosotros nos resultó particularmente atractivo, se llama La muerte no duele, acerca de Rodolfo Ortega Peña, el abogado de presos políticos, diputado nacional, intelectual, autor de cantidad de libros sobre la historia argentina, que fue asesinado por la AAA en julio de 1974. En esa oportunidad, me recuerda Marina, y es totalmente cierto, el director de esa película nos dijo que estaba por estrenar El aprendiz, que era su ópera prima en el mundo de la ficción. Él se llama Tomás de Leone, la película fue ganadora de la competencia argentina durante el Festival número 31 de Mar del Plata y creo que lo tenemos en la otra punta de la línea. Tomás, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bien, es verdad todo lo que dije, no mentimos en nada, ¿no?
No, no. Y además, el protagonista de la película, que es Nahuel Viale,
sí,
ganó el premio a Actor Revelación del Festival.
De Mar del Plata con esta misma peli.
Exacto.
Bien. Y contanos de qué va El aprendiz, Tomás, por favor.
Bueno, El aprendiz es una parte de una premisa muy sencilla, que es un joven en su momento de iniciación en la vida, digamos, en los primeros 21 o 22 años, y él es aprendiz de cocina, tiene una vocación, pero al mismo tiempo, por distintas circunstancias que se plantean en la película, él es aprendiz de hurtos menores, digamos, con un grupo de amigos. Y sobre esta línea argumental es que un poco lo que se pone en juego es la cuestión de la familia, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Pertenecer a ambos mundos, en realidad lo utiliza como distintos grupos en los que él puede sostenerse porque, bueno, su familia, digamos, sus afectos primarios le están fallando un poco, ¿no?
Bien. ¿Y en qué género la clasificas o no te gusta clasificar tus películas de ficción en términos de género.
Sí, me gusta, pero me parece que es un drama la película.
Ah, bien.
O sea, tiene elementos de alguna película de secuencias, digamos, que de repente la película vira un poco más hacia el suspenso, digamos, al final, digamos, eso está en la película.
Bien.
Pero durante toda la película lo que se encarga más es de tensionar los vínculos, entonces me parece como que es un drama.
Uh-huh. Ahora, pensando, digamos, también en los paralelismos, La muerte no duele, desde su propio título, porque La muerte no duele, según contás vos en tu película, es una pregunta que le hacen a Ortega Peña diciéndole que se tiene que ir porque lo van a matar, y Rodolfo dice, yo no me voy, la muerte no duele, ¿no? Digo, lo de Ortega Peña en un punto también es un drama, y uno dice, o te podría preguntar, ¿es más difícil o tan difícil contar un drama como el tema de Ortega Peña en La muerte no duele o el drama del aprendiz, o son cosas totalmente distintas en su construcción y en su rodaje?
Son distintas y tienen distintos niveles de incomodidad.
De incomodidad, me gustó eso.
Sí, son dos premisas incómodas, digamos, en el sentido de que lo que pasaba con Rodolfo es que partía yo de una admiración y como una atracción muy grande hacia él, pero me parecía que todos los elementos dramáticos estaban ahí a disposición, ¿viste? Como eran elementos que había como que extender la mano y organizarlos, pero estaba todo ahí. O sea, evidentemente la vida de él, sobre todo el último tiempo de él y el modo en que lo matan, teniendo dos hijos, y el modo en el centro, como enseñándole a todos esto es lo que les puede pasar, digamos. Todo eso tenía un nivel de drama que lo que había que hacer un poco era estructurarlo para que no fondee, digamos, pero estaba todo casi servido.
Bien,
La ficción, lo que empieza a pasar es que, como las ficciones, aunque la historia esta no es una historia autobiográfica, digamos, pero siempre hay, como yo aparte escribí el guión junto con Jordán Orlando, esas cuestiones, digamos, son incómodas porque de algún modo siempre te das cuenta que estás hablando de vos y de tu familia y de, bueno, de algo como de la subjetividad se pone muy ahí, muy en evidencia, y después como la relación con el espectador, eso da un poco de pudor después.
Claro, claro, me imagino, bien. Y cuando uno escribe el guión de su primer largometraje de ficción, aunque sea a cuatro manos, como en tu caso, que decías que había sido a cuatro manos, hay un riesgo en el rodaje de extenderse demasiado, de enamorarse de sus propias ideas, de hacer las tomas eternas, de ser muy reiterativo, de irte al demonio con la producción. ¿Cómo te autolimitás? ¿Cómo te controlás cuando uno hace una primera ópera prima de ficción y no tenés de repente a alguien arriba que te zapatea la cabeza, sino que depende de vos, ¿no?
Sé que eso suele suceder, pero a mí, no me funciona así. Yo soy muy pragmático en ese sentido. O sea, por ejemplo, cuando estábamos en la isla de edición, La evaluación de si una secuencia se quedaba o se iba, o si un momento de una escena se quedaba o se iba, o se iba, digamos, salía, era únicamente, digamos, con el montajista, era, se está construyendo lo que estamos construyendo, digamos, no, en ese sentido no tengo como fascinación por materiales porque los haya producido yo, más bien todo lo contrario, todo el tiempo estaba pensando como en qué momento estamos perdiendo el espectador, digamos.
Ah, mirá qué bueno esa premisa.
Esta es la pregunta que yo le decía a Yair todo el tiempo, ¿estamos perdiendo el espectador? O sea, ¿estamos haciendo un plomo en este momento? Estamos haciendo, porque yo soy un espectador de ese estilo, ¿no? Yo soy un espectador inquieto, digamos.
Bien.
Por supuesto que la película es una película que tiene un ritmo, no es una película de Tarantino, ¿no? Digamos. Por supuesto que tiene una cadencia que tiene que gustarte cierto cine, pero así la cuestión del cine de observación, viste, como muy plástico y muy detenido y así muy como europeo, viste, siglo XXI, como todo eso, yo no lo no es mi iglesia esa.
Bien. Me alegra escucharte. Tomás, ¿en qué cine se puede ver El Aprendiz?
Bueno, en principio estas dos semanas salimos en Capital, en el Malva.
Ajá. ¿Qué días?
Los domingos a las 8 de la noche.
Qué buen horario, qué buen horario.
Ajá. Este domingo va a ser la segunda función. Uh-huh. Y bueno, lo que hacemos es presentar la película y después a los que quieran venir, después a la función nos charlamos, digamos, van a estar los actores, va a estar el montajista, que yo creo que es una situación interesante para charlar en esta película. Y después vamos a hacer actividades los domingos. Y después la semana que viene... Y también salió en Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa, bueno, en el sur. Y la semana que viene ya salimos al cine Gaumont. Y bueno, iremos... La idea es, como las películas del cine argentino, lamentablemente, están durando muy, muy poco en salas, a excepción de las grandes. Lo que yo planteé para esta exhibición es hacer exactamente lo contrario. Y es salir en pocas salas y asegurarnos una sala nueva durante 9 o 10 semanas... para poder acompañar la película todas las semanas.
Bien, bien.
Entonces vamos a estar durante todo agosto y todo septiembre siempre en el Facebook de la película, que es El Aprendiz Película. Ahí pueden entrar y siempre van a estar las novedades. Vamos a estar en La Plata, vamos a estar nuevamente en Córdoba, vamos a estar en la provincia de Buenos Aires en distintos lugares, vamos a estar en Rosario, además de los domingos en el Malva, ¿no? Y siempre acompañando la película después de las funciones, charlando, yendo con los actores, digamos, intentando transformarlo en un pequeño evento cultural, ¿no? Y que no sea como una cosa que se desvanece así pronto.
Perfecto. Tomás de Leone, enhorabuena con El Aprendiz. Mucha suerte. Que disfrutes mucho este bimestre que te queda recorrido, que acompañar la película y el intercambio con el público de una de las cosas más agraciadas que tiene este oficio de cineasta. Te mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Que estés muy
hasta
bien.
Hasta luego. Hasta luego.
Tomás de León, el director de El Aprendiz, ópera prima, ganadora de la competencia argentina durante el festival número 31 de Mar del Plata, pasó por acá, por Manivela.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio, anche se torde piove, ma vai, tu vai. Rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino.
Bueno, nos fuimos, cumplimos. Buena música, buenas entrevistas. No porque las entrevistas sean buenas, sino porque los personajes nos resultaron muy, pero muy, muy interesantes. Nos gusta discutir, debatir, nos gusta, nos apasiona este programa y nos apasiona el cine. Señor Javier, muchas gracias. Señorita, nos hace que sí, para adelante, para arriba. Marina Getino, gracias. Rodrigo Lamardo, nos vemos el domingo que viene a eso de las 2 de la mañana acá en Manivela. Que tengan feliz domingo. Y muy buena semana. Chao.